Y es lunes, así que vamos a saludar a los amigos del SEPE, que se encargan de responder las preguntas que nos envías sobre prestaciones, subsidios, ERTEs, capitalización del paro y todos los demás trámites que se realizan desde este organismo público. Y tenemos hoy a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y tú eres de los que ha celebrado este fin de semana o de los que se ha escondido?
A ver, celebrar tranquilamente en casa, no yendo a Cibeles ni montando todo el tinglao, pero la verdad es que sí, disfrutando del fútbol, bueno, del fútbol y del resto de deportes, como habéis comentado antes.
Claro, claro.
La Fórmula 1, que yo también soy aficionado a la Fórmula 1, pues...
Ah, sí, que Carlos Sainz ha obtenido un segundo puesto, muy meritorio. Fernando Alonso fue séptimo, ¿no?
Séptimo al final, sí. Y nada, pues eso, pasando un fin de semana muy deportivo y de celebraciones, pues mira, por lo menos disfrutando.
Sí, por lo menos nos llevamos una alegría. Y pues bueno, sí. ya 30 de mayo ya tenéis la nómina cerrada, ¿o no?
No, aún no. Mañana la cerramos, entonces estamos ya en el sprint final, como todos los finales de meses. Y nada, ya mañana cerramos y bueno, pues ya sabes, los últimos días... mucha actividad y a correr para que entre lo máximo posible.
Perfecto, pues vamos primero a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar sus consultas.
Pueden elegir bien el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, si estás preparado, Fernando, vamos con la primera, que esta semana son todas por escrito, así que tenemos que recurrir a la voz de Javi.
Y comenzamos con la consulta de un oyente, Fernando, que nos habla de la RAI, la cual ha recibido dos veces y ahora le queda por solicitar a finales de este año 2022 una tercera y ya última. En este caso nos cuenta que su problema es que está empadronada en el domicilio de sus padres y que ahora quiere empadronarse en el domicilio de su novio para vivir allí. Dice que si solicita la RAI desde este nuevo domicilio ya no están ni bien casados, ni son pareja de hecho, ni tienen hijos, pero sí serían convivientes. Y quiere saber si hay algún problema a la hora de realizar esta solicitud al cambiar de residencia.
Me imagino que lo dice Fernando por el asunto del límite de rentas, ¿no?
Claro, exactamente. El límite de rentas en la RAI, pues como en el resto de los subsidios, consiste en que no puede superar ni el beneficiario ni la unidad familiar el 75% del salario mínimo interprofesional. En este caso estamos hablando de 750 euros al mes. Este límite de rentas, a ella le preocupa si se va a contabilizar las rentas de su novio, en este caso, para tanto el reconocimiento de la renta activa de inserción como a lo largo de la percepción del mismo. Pero puede estar tranquila porque no se va a tener en cuenta. Las rentas que se tienen en cuenta, de acuerdo con la normativa, y tal como establece la normativa, es que solo se consideran, a efectos de mantener el límite de rentas, si tiene cónyuge o hijos menores de 26 años, o bien mayores con algún tipo de discapacidad, o bien menores acogidos. Por tanto, como la norma establece el cónyuge, en ningún caso establece el que tengamos que observar las rentas del novio. En este caso, el novio no forma parte de la unidad familiar y, por tanto, no se va a tener en cuenta en ningún caso las rentas, aunque sean convivientes, de su novio en este caso. O sea, que puede estar tranquila, puede solicitar la RAI, la percibirá esta última RAI que tiene pendiente de percibir durante un periodo de 11 meses. Y lo único que tiene que tener en cuenta y recordarle, aunque ya ha percibido otras dos, que tiene que presentar el certificado de búsqueda activa de empleo. Es decir, la realización de tres acciones que supongan la búsqueda de empleo, bien sea presentación de currículums, entrevistas, inscripciones en páginas web de búsqueda de empleo. Es decir, que tenga en cuenta que tiene que presentar la búsqueda activa de empleo. Y nada, y únicamente que se quede tranquila porque su novio no entra dentro de la unidad familiar y no se van a tener en cuenta sus rentas para la percepción de la renta activa de inserción.
No sé si sobre esta ayuda en concreto del SEPE, pero incluso hubo una sentencia judicial que cambió un poco la interpretación en otro subsidio, me parece, ¿no? Era...
Sí, a ver, hubo sentencias, sí, sobre todo sentencias del Supremo, en donde establecieron cómo tenemos que contabilizar las rentas dependiendo de la cantidad de unidades familiares que existen. Si existe convivencia o no convivencia, porque ahora se puede estar separado, puedes tener un cónyuge, puedes estar separado, puedes tener hijos, hijos que convivan contigo, que conviven con tu cónyuge, hijos a los que tú debes alimentos y les tienes que estar pagando alimentos o no. Entonces, dependiendo de esta situación, se ha tenido que observar determinadas reglas dependiendo del tipo de unidad familiar que tenga cada persona que solicita el subsidio. Pero vamos, en este caso, que se quede tranquila, que las rentas del novio en ningún caso se tendrán en cuenta para el acceso a la RAE.
Perfecto, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, que tenemos novedades en cuanto a las oposiciones de correos. Ya sabes, si te estás preparando las oposiciones de correos, que la cosa va un poquito más despacio de lo que parecía en un principio. Los exámenes estaban previstos en noviembre y ahora se retrasan a más o menos dentro de un año, marzo-abril del año próximo. Bueno, la cuestión es que volvemos a contactar con el SEPE, seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Y Javi, tienes la segunda pregunta para él.
Y hablamos ahora de la capitalización del paro, porque hay confusión en muchas ocasiones, no se sabe muy bien cómo hay que justificar ese adelanto que hace
yo
el
que lo
SEPE,
pasé,
¿verdad?
Yo que lo pasé es, Fernando, un dolor de muelas.
A ver, si es que esto ahora, bueno, primero la pregunta si queréis y ahora
sí,
lo vemos,
venga,
pero
sí.
Es que tampoco está muy, ¿cómo se llama?
Muy
la
definido, norma, ¿no? Aparece, muy determinado.
Exactamente.
Yo lo que espero es que ahora el SEPE, porque yo, claro, estoy hablando de 2008 cuando lo hice, ¿no? Entonces ya ha llovido desde entonces y no me aceptaban las facturas electrónicas. Las facturas que las adquisiciones que hacías a través de internet, o sea, eso es a lo que me refiero con factura electrónica. Y al final tuve que adjuntar con los movimientos bancarios.
Madre mía.
Bueno, pues el caso, Fernando, que nos pone este oyente que quiere iniciar un negocio de mudanzas es que le gustaría destinar ese dinero a la compra de la furgoneta para realizar los repartos. Y le han comentado que seguramente el SEPE no le admita esta compra y quiere saber si es así o qué tipo de gastos podría introducir.
A ver, era lo que hemos empezado comentando antes. A ver, en cuanto a los gastos, la norma lo único que dice es que quienes capitalicen la prestación podrán destinar la misma a gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad o de la actividad, así como el pago de tasas y tributos, y además podrán incluso destinar el 15% de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de servicios de asesoramiento, formación o información que necesiten para emprender o para iniciar la actividad. Entonces, esto es lo que establece en general la norma. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente el SEPE, o por lo que el SEPE toma la decisión o de aceptar o no aceptar determinadas propuestas, es en base siempre a lo que llamamos la memoria explicativa de la actividad. Es decir, en la solicitud, a la hora de establecerse bien como trabajador autónomo o incorporarse a alguna sociedad y solicitar el pago único de la prestación, lo que solicitamos siempre es que tiene que incorporar una memoria explicativa de la actividad. En esta memoria, lo que tendrá que hacer la persona que solicita esta capitalización es explicar qué tipo de negocio quiere montar y, sobre todo, también justificar la inversión necesaria que requiere para poder iniciar esta actividad. En este caso, por ejemplo, es una empresa de mudanzas en donde dice que necesita comprar un vehículo, bien comprar un vehículo o bien incluso renting o leasing de los vehículos para poder desarrollar su actividad y para llevarla a cabo. Hombre, pues en este caso lo que tendría que hacer es justificarlo dentro de la memoria explicativa y no tendrían por qué no concedérselo. También se puede establecer cualquier persona como trabajador autónomo y necesita una furgoneta porque se va a dedicar al reparto. Y si se dedica al reparto, pues la furgoneta es algo básico para poder realizar esa actividad. Por tanto, eso que dice, oye, es que alguien me dice que esto no te lo va a conceder el SEPE, todo depende de qué tipo de actividad se va a desarrollar y además que justifique en la memoria explicativa, qué cantidad necesita para esa inversión inicial, bien para iniciar la actividad o bien para poder llevarla a cabo. Como la norma no establece cosas tasadas, puede ser desde la necesidad de un alquiler de un local para desarrollar la actividad, puede ser perfectamente, como hemos dicho antes, contratos de leasing o renting de vehículos o bienes inmuebles de cualquier tipo, inversión en bienes inmuebles que necesite o bienes muebles que necesite también para llevar a cabo su actividad, Por tanto, yo lo que le aconsejaría es que realmente en la memoria explicativa, que hay un modelo en la web del SEPE, justamente en los apartados donde habla de capitalización de la prestación, en la solicitud de la misma, explique bien la actividad que quiere desarrollar y explique bien la inversión inicial, que para qué quiere utilizarla. Luego tiene que tener en cuenta que una vez que se le concede, tendrá un plazo de un mes para acreditar toda esa inversión que la ha utilizado para aquello que lo había solicitado. Pero vamos, que entiendo que siempre que esté bien justificado, que los bienes que necesita, lo que quiere comprar o en lo que quiere invertir, sirve para desarrollar su actividad, no habría ningún problema para que le concedan la capitalización.
Una cuestión, Fernando, una duda.
Sí.
Puesto que la norma no establece, ¿no? Claro, hay miles de casuísticas, ¿no? Y miles de cosas en las que se puede gastar el dinero. ¿Quién lo supervisa? ¿Desde la propia oficina o desde la dirección provincial?
Pues normalmente en la propia dirección provincial hay un departamento específico en donde analizan esto. Es decir, la documentación la puede presentar en la oficina sin ningún problema y luego ya el reconocimiento y el análisis de esta memoria explicativa se suele hacer desde las direcciones provinciales, en donde revisan todas estas memorias explicativas, documentación y demás, y le reconocen el pago único o la capitalización sin ningún problema desde la dirección provincial. Suele ser así.
Vale. Perfecto. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Y tenemos una tercera pregunta dirigida al SEPE. Que nos habéis mandado a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien a través del WhatsApp el 652-868099, 652-868099. Vamos, Javi, con la pregunta.
Terminamos este lunes, Fernando, con una duda sobre un ERTE, el cual expiró, nos dice, en marzo de 2022. Lo que pasa es que este oyente anda un poco perdido porque la empresa le comenta que ahora los trabajadores deben solicitar el paro hasta el mes de octubre, que sería cuando finalmente se reincorporen a la actividad. Desde el SEPE le dicen que no tiene derecho a cobrar paro porque lo consumió con el ERTE. Sin embargo, dice que la información que le da el SEPE es que tiene 720 días de derecho y que se han consumido únicamente 150. ¿En qué escenario está?
Quizá eso es lo que le aparezca en la web y sea un dato erróneo.
Eso es. A ver, ese es el dato que aparece en la web. Y además, dependiendo del tipo de ERTE, que si dice que finalizó en marzo de 2022, puede ser la finalización de los ERTEs COVID. Y en los ERTEs COVID realmente era una prestación en una situación de necesidad y extraordinaria y, por tanto, no era el periodo de ocupación cotizado que realmente tenían los trabajadores. A todo el mundo se le ponía 720 días. Pero independientemente de esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, si finalizó un ERTE, una situación de un ERTE es que el contrato de trabajo se encuentra suspendido. Cuando finaliza el ERTE, bien sea COVID o un ERTE normal y corriente, la empresa tiene la obligación de incorporar a todos los trabajadores que estaban en el ERTE. Incorporar a los trabajadores, darles trabajo si lo tienen y pagarles el salario. Si por cualquier cosa no tienen actividad, o bien, es decir, las dos situaciones que se pueden dar para que el trabajador, una vez finalizado este ERTE, continúe cobrando prestación, es o bien la empresa tramita un nuevo ERTE, sea por causas económicas o sea por fuerza mayor, o bien despide al trabajador. Y en esa situación de despido del trabajador, el trabajador entrará a cobrar su prestación por desempleo que le corresponda. Por tanto, eso de que les van a incorporar en octubre, hay que ver exactamente si la empresa ahora, es decir, si tiene que entrar ahora a cobrar prestación por desempleo como consecuencia de haber tramitado la empresa un nuevo expediente de regulación de empleo. Si no, no existe una situación legal de desempleo para poder estar cobrando hasta octubre.
Bueno, la alternativa, claro, Fernando, sería que le hubieran despedido, ¿no?
Claro, ese es el tema. Si es despedido, es como cualquier trabajador que le despiden de su puesto de trabajo, lo que tendrá que hacer es solicitar su prestación y tendrá acceso a su prestación, se le reconocerá esa prestación de acuerdo a los últimos 6 años, las cotizaciones de los últimos 6 años que no haya utilizado para el acceso a prestaciones anteriores y accedería a cobrar su prestación sin ningún problema. Entonces yo le recomiendo que primero que solicite, si tiene que solicitar algún tipo de prestación, pero segundo, también la empresa le tendría que informar si realmente le ha dicho a la empresa que tiene que solicitar su prestación, claro, eso es, si ha sido un despido o si ha tramitado un nuevo ERTE en donde puede solicitar prestación en base a ese nuevo ERTE.
Bueno, yo incluso le sugeriría, en caso de que la empresa, porque también en esto hay empresas que rehuyen el dar la información que solicite la vida laboral en la Seguridad Social para comprobar si está en activo o le han dado de baja en la Seguridad Social, porque de esa manera también sabrá un poco cuál es su situación en estos momentos contractual, independientemente de que si le han despedido, no se lo han notificado, no le han dado indemnización, liquidación y todo eso, pues lo puede recurrir, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, para saber cuál es su situación, la vida laboral en la Seguridad Social, y luego también, Fernando, si no tiene derecho a prestación, que parece que es lo que le han dicho en el tus compañeros del SEPE, hay otras posibilidades, como los subsidios por cotización insuficiente, ¿no?
Claro, sí. O sea, desde luego, a ver, yo entiendo que desprotegido no se va a quedar, porque si no tiene el POC suficiente como para acceder a una prestación contributiva, podría acceder a un subsidio sin problema, siempre que cumpla los requisitos de rentas y demás que siempre comentamos. Lo que pasa es que hay que ver su situación específica, y entonces tendrá que solicitar, porque lo importante es eso: una vez finalizados los ERTEs, las empresas tienen que incorporar a todos los trabajadores. Y luego dos situaciones: o bien un nuevo ERTE que te da acceso a prestación, o eres despedido y te da acceso también a prestación por desempleo.
Perfecto, pues Fernando, yo creo que ha quedado clarísimo, así es que te esperamos la próxima vez que te toque, ¿eh?
Muy bien, nos vemos. Muy buena tarde a todos.
Te dejamos ya comer, que siempre os dejamos castigados.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.